Nueva colaboración de prestaciones sociales, damos la bienvenida una vez más a Iñaki Uribarri de ESK. Kaixo.
Kaixo.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, me alegro que llevamos tiempo sin hablar, pero veo que hoy traes, bueno, buenas noticias, ¿no? Vamos a empezar, si no me equivoco, con un caso práctico de un recurso de alzada, así que tenemos ganas de escucharte.
Sí. He puesto en lo que he mandado el puesto recurso de alzada, es equivalente, pero como es respecto del ingreso mínimo vital, se llama, los recursos de alzada se llaman reclamaciones previas, todo lo que tiene que ver con la seguridad social, pero tiene el mismo carácter, ¿no? Entonces es un caso realmente importante para nosotros, para la asesoría de Revitan SK y en general. Si se sigue cumpliendo lo que voy a comentar a continuación, que ha sido pues que nos ha dado el visto bueno la Dirección General de Lanbide sobre un ingreso mínimo vital que se pedía como cobros indebidos de 24.700 y pico euros, pues quiere decir que con esta misma doctrina casos similares los vamos a tener ganados, ¿eh? Pero bueno, vamos en cualquier caso a ser prudentes y ver si esto en el futuro en un seguimiento se va a producir o no. Entonces el caso en cuestión es un caso antiguo, ¿no? Lo que pasa es que es ahora, como llevan tanto atraso con los temas del ingreso mínimo vital en Lanbide y mucho más en la Seguridad Social cuando antes lo gestionaba, pues ahora nos siguen llegando casos con varios años de atraso. Este caso es el de una familia de personas inmigrantes, una unidad de convivencia de personas inmigrantes formada por cuatro unidades. Cuatro personas que eran un matrimonio, una hija pequeña que tenía el matrimonio y luego había venido a vivir con ellos una hermana de la mujer con estatuto, vamos, con petición de estatuto de refugiada. Y esto fue en el año 2019. Le dieron que con los estatutos de refugiado o refugiada te tardan muchísimo y al final hay cantidad que no se resuelve al favor. Pero mientras tanto se produce una situación intermedia en la cual te dan el famoso la tarjetita roja que dicen esta gente, ¿no? Y que la pueden prorrogar por un año más y que te implica que tienes los mismos derechos que si fueras una persona residente con todos los papeles. Hay que tener en cuenta que la diferencia más importante en cuanto a derecho del ingreso mínimo vital frente a la renta de garantía es que el ingreso mínimo vital, que es de todo el Estado y que nació en el año 2020, solamente va dirigido a personas que tengan el derecho de residencia. Es decir, no a las personas que, como en el caso de la renta de garantía, es a cualquier persona que esté en Euskadi, siempre que tenga 3 años residencia, de empadronamiento y residencia. No miran los papeles, para entendernos, ¿eh? En cambio, en el ingreso mínimo vital necesitas un año de residencia legal. Entonces, en el caso de chica que vivía con la familia de su mujer, bueno, lo que hizo fue, una vez que le dieron la tarjeta roja, pidieron todos, vamos, porque es de unidad de convivencia, pidieron el ingreso mínimo vital. Y les empezaron a dar el ingreso mínimo vital desde esa época, que pues son muchísimos años, ¿no? Los que han estado cobrando el ingreso mínimo vital. Y el problema se han encontrado en el año 2025. En el año 2025 les llega una comunicación de Lanbide en la cual les dicen que incumplen los siguientes requisitos. Y dice, el periodo del 1 de enero del año 2023 hasta el 30 del 11 del año 2024, es decir, que es un periodo de prácticamente 2 años, se ha incumplido el requisito porque una de las personas, la hermana de la mujer, no cumple el artículo 10.1 de la unidad de convivencia, que es el que dice que tienen que ser todos los miembros de la unidad de convivencia, tienen que tener residencia legal. Y que, por lo tanto, durante todo el tiempo que esa unidad de convivencia ha tenido a esta persona cobrando el ingreso mínimo vital, lo tiene que devolver. Es decir, que le obligan a devolver un montón, 2 años prácticamente, que hacen ese total de la unidad de convivencia de 4 personas de 24.700 y pico euros. Bien, contra esta resolución que le llegó pues en agosto de este año, presentamos un recurso que es este que he comentado, que se llama una reclamación previa. Y en la reclamación previa lo que planteábamos eran, frente al tema que estaba en conflicto, eran 2 cosas. El primero era que la hermana solicitó asilo político en España en el año 2019 y que al producirse la emergencia de la pandemia de la COVID-19 en marzo de 2020, el gobierno prorrogó el derecho a mantenerse con el NIE. El NIE es cuando tienes el derecho de residencia por parte de la hermana, ¿no? Y de aquí debe deducirse que el cómputo del año previo, que ese es el que eso pone legalmente en la ley, ¿no?, que tienes que estar un año previo, no debe de contarse desde el 1 de diciembre del 2023, sino desde el 1 de enero del año 2022. Es decir, que aunque no le hubieran considerado la residencia durante este tiempo, dices, bueno, pero esta mujer ha estado residiendo con la tarjeta roja y el equivalente, el NIE que le daban, y por lo tanto estaba en una situación de hecho legal, porque hasta podía trabajar con esta certificación, ¿no? Y el segundo argumento, que ya nos preparábamos para lo que voy a comentar a continuación, que es el punto fundamental que nos ha hecho que ganemos esta resolución, este recurso, es que decíamos, es evidente que si Lanbide, Servicio Vasco de Empleo, no hubiera considerado aceptable el argumento señalado en el punto anterior, debería haber actuado contra el derecho de esta mujer, de la hermana, a percibir el ingreso mínimo vital. Y por el contrario, no ha hecho eso, sino que le ha dado carta de naturaleza de que cumplía las condiciones y le ha estado pagando esos 24.755,34 euros, que se dice nada, o sea, es una pasta increíble, eso que genera un cobro indebido y que a la hora de la verdad lo tienen que devolver. Bueno, entonces, con ese planteamiento, lo que hemos hecho a Humano, que esto ya lo veníamos haciendo desde que nos enteramos que el Tribunal Supremo del Estado Español había aceptado la famosa doctrina de lo que se llama el caso de Kakarevi contra Croacia. Este era un caso que llevaron al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y que lo ganaron, pues quien le defendiera a Kakarevi frente a Croacia. Y ha sentado jurisprudencia, porque claro, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Derechos Humanos, es la máxima jurisprudencia que puede haber. Y entonces hay que acatarla, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que dice, en esencia, que lo hemos tomado en todas las sentencias de cobros indebidos que se parecen a esta? Lo hemos tomado como norma, ¿no? Lo primero que dice es que no procede el reintegro de prestaciones indebidas cuando los errores en la concesión de una prestación incorrectamente concedida son atribuibles exclusivamente a las autoridades estatales, puesto que tales errores no deben remediarse en principio a expensas de las personas afectadas, especialmente cuando no está en juego ningún otro interés privado en el conflicto. Es decir, es una cosa entre un ciudadano, una ciudadana y la administración. Esta sentencia y toda la doctrina que ha recogido el Tribunal Supremo del Estado nos ha permitido una aplicación todavía más concreta, ¿no? Porque aunque los casos que más se han dado han sido en el SEPE, en el Servicio Público de Empleo, de errores que ha cometido el SEPE, son exactamente igual de aplicables a cuando los comete cualquier institución, cualquier organización de la administración, la Seguridad Social o, en nuestro caso, la ANVIDE, ¿no? Y entonces, lo que dice una de las sentencias que hemos cogido, hay cuatro sentencias fundamentales del año 2024 del Tribunal Supremo del Estado Español, y en la sentencia, aplicando la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se dice que se tienen que cumplir dos aspectos. Primero, las circunstancias del caso. Entonces, en las circunstancias del caso hay cuatro argumentos. Dice, el beneficiario no hizo ninguna alegación falsa o inexacta que indujera a error al SEPE, en ese caso. Era una persona a la que el SEPE se había equivocado, era mayor de 55 años, le tenía que dar el subsidio para mayores, pero siempre que reuniera los años necesarios. No se dieron cuenta que no lo reunía y le empezaron a pagar. Luego hizo una revisión de la Seguridad Social y dijo, pero si este hombre no tiene los 6 años que son necesarios, por lo tanto, no le podemos dar el subsidio para mayores. Luego, esa era la primera de las circunstancias, que en nuestro caso también se produce exactamente igual. que el beneficiario no ha hecho nada, ha presentado los papeles, etcétera. Segunda circunstancia, que el SEPE concedió el subsidio incurriendo en un error porque consideró que el trabajador reunía el periodo de carencia de los 6 años, lo cual no era cierto. Un problema de la administración. Bueno, pues su problema es, se lo tiene que comer. Tercero, que ese organismo autónomo le abonó por este concepto, en el caso del SEPE, 16.300 euros. Y cuarto, el SEPE consultó la base de datos de la vida laboral de este beneficiario y constató posteriormente que no reunía el periodo mínimo de cotización exigido. Entonces el organismo autónomo interpuso una demanda de revocación y le pidió como cobros indebidos los 16.300. Es decir, dentro de las circunstancias del caso, se insiste mucho en que la culpa la tiene el error que ha cometido la administración y la persona concreta no ha hecho nada para que el error se cumpla. Es decir, no, ha tenido una actitud totalmente pasiva, vamos, pasiva, activa en el sentido de que ha entregado todos los papeles, etcétera. Y luego, la segunda naturaleza que le da mucha importancia en la sentencia es que la finalidad del subsidio de desempleo es satisfacer las necesidades básicas de subsistencia del beneficiario, quien se encontraba sin trabajo y en una situación difícil, habida cuenta de sus escasos ingresos y su edad. Todavía en el subsidio de desempleo se cobra menos que en la renta de garantía, pero la renta de garantía indudablemente es para cumplir las condiciones mínimas vitales, ¿no? Entonces, siempre que se den estas dos circunstancias, con esas consideraciones que he dicho, lo que el Tribunal Supremo del Estado español concluía es que el reconocimiento indebido del subsidio por desempleo es imputable únicamente al SEPE. Y en este caso concreto, si el caso llegara al Tribunal Supremo, con la renta de garantía sería exactamente igual. Segundo, que el SEPE no puede hacer recaer toda la carga de su error sobre el beneficiario, toda vez que sostiene que los errores atribuibles exclusivamente a las autoridades estatales no deben remediarse en principio a expensas de la persona afectada. Y un punto que es muy importante, pero que se cumple siempre, es que no está en juego ningún otro interés privado, es decir, no le afecta a más personas ni nada que podrían salir perjudicadas, sino es cosa de dos, de la administración y de la persona beneficiaria. Segundo, que la persona beneficiaria hay que demostrar que actuó de buena fe. Efectivamente, eso se demuestra al principio, como he dicho, porque presentó todos los papeles, etcétera, y que las cantidades percibidas cubrían necesidades básicas, que son de tal magnitud que si a la vista de estas circunstancias se le exigiera el reintegro, impondría una carga desproporcionada al beneficiario y sería, bueno, imposible. Entonces, en este caso es evidente que si tuvieran que pagar esta familia que vive con las necesidades mínimas, los 24.700 euros y tal, pues bueno. En conclusión de esto, lo que queríamos era la anulación, que se anule la deuda. ¿Qué ha pasado hasta el día 1 de diciembre, que es cuando ha llegado la resolución? Pues lo que ha pasado es que nos han mandado una resolución en la que, sin citar la reclamación previa que habíamos planteado, eso ya nos lo venía haciendo la Lanbide en otros casos, ¿no? Es como que actúan de oficio y no te quieren dar ni siquiera la importancia a que han actuado porque has actuado tú previamente en defensa de los intereses que estaba cargándose Lanbide, ¿no? Pero en función de eso, Lanbide ha vuelto a hacer una resolución que mantiene que incluso esta mujer, la hermana, no cumplía las condiciones de residencia, etcétera, pero en el estadillo donde aparece las cantidades adeudadas, viene cero, ¿eh? O sea que lo que dice es mantener la cantidad del IMV, y tienen un IMV que es el mínimo, son 57,50, porque superan el requisito de renta, se están trabajando y tal, y esto no lo pueden quitar porque es la ayuda a menores. Atrasos a su favor pone cero, y luego cobros indebidos, cero. Es decir, han anulado por la vía de los hechos esta resolución, ¿no? Bueno, entonces ahora, a pesar de todo, y como es la primera vez, lo que le hemos propuesto a la mujer que es la titular de esto, es que a pesar de todo vaya a justicia gratuita, pida un abogado o abogada de oficio, y en función de eso se vea si Lanbide va a admitir que hay juicio y va, o por el contrario dice esto ya está resuelto. Es decir, que todavía queremos cubrirnos un poco las espaldas porque Lanbide nos hace tantas chapuzas que dices igual quiere salir por no sé qué lado. Y dice, bueno, pues vamos a ver cómo con una resolución como esta que ha sacado, efectivamente ya no exige los cobros indebidos, pues si va a juicio no los puede exigir, porque los tendría que haber exigido previamente. Entonces la conclusión, para quienes nos están oyendo, es que esto que ya nos temíamos, que lo íbamos a ganar en el resto del Estado español, se están ganando en juicio, y aquí también, ¿eh? Aquí algún juicio en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ya hemos empezado a ganar, pero nunca habíamos conseguido que Lanbide nos diera por estimadas este tipo de reclamaciones. Entonces, a toda la gente que su caso se parezca a esto que hemos comentado, y que sabemos que todavía hay muchos, porque nos siguen viniendo muchos casos de cobros indebidos, pues que eso, que no se corte nadie y que venga a hacer las reclamaciones.
Uh-huh. También hay un segundo supuesto que has traído para hoy, si no me equivoco.
Sí, en realidad solo voy a empezar con él, pero es importante que quienes nos siguen regularmente dentro de 2 semanas estén al tanto, porque este es un caso de formación que, a pesar de que ya lo hemos tocado más veces, como cambió tanto la ley a partir de marzo del año 2023, Lanbide está machacando mucho a la gente con estos problemas burocráticos. Y se trata de es una cuestión de formación, de cómo hay que funcionar con las comunicaciones. O sea, las comunicaciones de Lanbide con la nueva legislación, no solo por mucho que dice en la introducción de los principios y tal, es todo más fácil. No solo es más fácil, es más difícil, a la gente se le complica mucho más, se producen casos en que simplemente por perder un día ya te quedas sin el derecho que estabas pidiendo, etcétera, ¿no? Entonces, para el próximo día lo que veremos es, en primer lugar, cómo hay que recibir las comunicaciones sí o sí. O sea, la gente tiene una sensación de que si a mí no me ha llegado la comunicación, la culpa es de Lanbide. Dice, no, no. O sea, Lanbide manda la comunicación a través de los correos, del correo normal, pero con firma y tal, tienes que registrar. Si no, te deja en el buzón. Si te lo manda dos veces y tú no lo has recogido o te lo han quitado del buzón o lo que sea, Lanbide no es responsable y a partir de ese momento te comunican directamente a través del boletín oficial del Estado, que como nadie lo lee, pues nada, en 20 días que te hayan comunicado, ya te dan por comunicado y es efectivo lo que dice. Y si lo que dice es que tenías que presentar no sé qué documentación en el plazo de un mes y no lo has presentado, ya pierdes los derechos. Entonces, después de eso, veremos cómo hay que actuar en cuanto a presentar los registros correspondientes, los documentos. Hay mucha gente que suele venir y decir, bueno, yo esto ya no lo presento porque ya lo presenté al principio. Es mentira. Cada vez, vamos, es mentira. No es correcta esa orientación. Cada vez que Lanbide, incluso aprovechándose de la fuerza de la administración, te vuelve a pedir algo que ya te había pedido, lo tienes que volver a mandar y registrarlo correctamente en el plazo que es, etcétera, etcétera. Y luego, por último, ¿cuáles son los problemas en el caso de que no lo hayas hecho? O sea, si hay alguna posibilidad de arreglar el asunto, que son mínimas, son mínimas. O sea, cuando se pasan los plazos, en el derecho administrativo es como si hubiera desaparecido de la misma tu derecho. Dice, por mucho que parezca una barbaridad, dice, pero si es un día que... Dice, bueno, pues en ese día has perdido el derecho a la solicitud de la RGI o de lo que sea. Entonces todo esto lo comentamos dentro de dos martes.
Bueno, después de Navidad me temo, pero sí, en el próximo programa.
Ah, bueno, después de Navidad, sí. Porque es claro que estamos 9, 16, 23, claro, es verdad. Sí, después de Navidad. Vale.
Un placer, bueno, como siempre.
Vale. Seguimos hablando. Vale, gracias,
Agur.